Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 28 de abril, de este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, en el que Jesucristo resucitado vuelve a reunir a los discípulos para confirmarles en la fe. Jesús se hace presente como había prometido, se sitúa en el centro y les dice paz a vosotros, les muestra los signos de su amor y de su victoria. Pero también encontramos a Tomás, incrédulo ante la resurrección, que pide pruebas. Dichosos los que crean sin haber visto, le dice Jesús. Es el primer apunte a este evangelio, que tiene además las siguientes palabras clave, hashtags a grandes trazos, con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Miedo, sorpresa, desconfianza, prueba y confesión.
Gracias, Jesús. Los apóstoles van a tener que ser testigos que enseñen a otros a creer sin ver, sin una experiencia física en la que apoyarse. Pero esa es la verdadera fe, en la que el peso no se pone en lo visto o en lo palpado, sino en lo recibido, en lo transmitido, ese hemos visto al Señor. Hasta las 10 de la mañana, en la cadena COPE, esto que escuchas es A Grandes Trazos. Comenzamos. A grandes trazos, en este 28 de abril, tiempo como siempre en los primeros minutos para el Magisterio del Papa. En esta semana de Pascua, Francisco no ha celebrado sus misas públicas, matinales en Casa Santa Marta, pero sí la tradicional audiencia y catequesis del miércoles, en la que el pontífice habló del perdón. Recordaba que el punto de partida es recordar que no hay nadie que no deba dar las gracias por lo que ha recibido.
Non esistono nella Chiesa self-made man, uomini che sono fatti da soli. Siamo tutti debitori verso Dio e verso tante persone e noi ci dimentichiamo tante volte di dire grazie, eh? Siamo egoisti.
Pues eso, nos olvidamos muchas veces, ¿no?, de decir gracias, somos egoístas. Francisco nos recordaba que, como Dios perdona a todos, también nosotros debemos seguir su ejemplo y perdonar. Explicaba además que Jesús estableció un nuevo orden, abolió la ley del ojo por ojo, que no hace más que alimentar la venganza, y concluía con un consejo interesante, el de saltar la espiral de la venganza amando más de lo que en justicia deberíamos. A grandes trazos, la gente buena que nos inspira. Este 28 de abril, mira, la historia de un tocayo, de Mario, quien será padre en unos meses, a quien la fe le ha salvado, le ha cambiado la vida después de haber tocado fondo cuando era joven. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La historia de esta semana es la de Mario, un joven que desde pequeño se formó en una familia católica, pero a los 14 años empieza a coquetear con la bebida, los porros y a buscar en las drogas un lugar donde reafirmarse.
O sea, la autoridad era algo que me costaba muchísimo, empieza a pensar que la iglesia pues es algo que lo que hace es coartar mi libertad y encima me convierte en un bicho raro. Entonces yo no quiero ser un bicho raro porque mis amiguetes son muy modernos, son geniales y estupendos, pues este cobijo en las drogas, una manera de llenar algo que era el no ser, pues llenarlo de algo, de lo que fuera, me daba absolutamente igual.
Con 19 años la cosa se vuelve más seria, se aleja definitivamente de la iglesia y empieza a ser drogodependiente.
Con la cocaína, con todo tipo de sustancias, empiezo a traficar también con mis amigos y empiezo a tener problemas con la justicia también, me detienen dos o tres veces y mi vida empieza a ir pues en picados.
Llegó a tocar fondo y a querer quitarse la vida, pero un reflejo del amor de Dios en cómo sus padres lo trataron le hizo volver a la fe.
Que empiezo a ver que mis padres me devuelven un amor que yo no reconozco como humano. Yo pensaba y me juzgaba a mí mismo y decía, si yo tengo un hijo como tú, haciendo las cosas como tú, no sé lo que haría. Pero yo pienso que hay un amor más fuerte todavía, que es Dios, que es el que me estaba rescatando y soportando en ese momento, impidiendo que hiciera algo que verdaderamente no me convenía, que era matarme, ¿no? Y era el que le estaba dando esta capacidad a mis padres para quererme, ¿no?
Muchos de sus amigos han muerto de sobredosis o están en la cárcel, y él se siente hoy afortunado porque va a ser padre en unos meses y tiene una familia preciosa. Todo ello gracias a la misericordia de Dios. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Cuarto y último domingo ya de abril, a grandes trazos, es tiempo para la actualidad con los ojos de la fe. Esta semana, la 24ª edición de las Edades del Hombre en Lerma, Ángeli, inaugurada por la reina Doña Leticia hace unos días y que tendrá abiertas sus puertas hasta el próximo mes de noviembre, con un relato centrado en los ángeles y su iconografía dentro de la tradición iconográfica cristiana. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Una exposición compuesta por numerosas piezas de arte salidas de las más pequeñas y recónditas iglesias de España y que constituyen todo un relato catequético que pone al visitante ante la dimensión evangelizadora del arte cristiano. Sus cinco capítulos explican el significado teológico de los ángeles desde su presencia en la Sagrada Escritura y su acompañamiento en la vida de la Iglesia. Además, hay un capítulo dedicado a los demonios o ángeles caídos, así como la existencia de los seres alados en la Jerusalén celestial. Juan Álvarez Quevedo es el comisario de esta exposición.
Pues son varios temas a la hora de pensar en Lerma, lugar donde estaba ya decidido que fueran las Edades del Hombre del año 2019. Y le pienso un poco en la relación que tenía este acontecimiento con el duque de Lerma, que hace 402 años ayudó para que se trasladara el Santísimo desde un lugar a otro para fundar la colegiata de San Pedro en el mismo Lerma. Todo eso quizá invitó a los protagonistas, a los que se preocupan de llevar a cabo estos temas, y quizá pensar que el duque de Lerma fue un ángel para Lerma. Especialmente hay una razón realmente pastoral, que es que si los ángeles están presentes en todo el patrimonio, por una ocasión lo podían estar de forma en que fueran ellos los protagonistas más importantes de las obras de arte.
Además, han proyectado dos rutas turísticas a orillas de la Arlanza, una denominada Ruta del Silencio. Aprovechará la paz de los monasterios de Santo Domingo de Silos y Villamayor de los Montes, así como la Colegiata de Covarrubias o el extinto cenobio de San Pedro de Arlanza. La otra ruta, Campo de Catedrales, pretende sorprender al turista con las iglesias de Villa de Oz, Santa María del Campo y Pampliega.
...28 de abril, a grandes trazos, las redes sociales. Vamos con el repaso a lo más destacado en Internet durante estos días, en el que el protagonismo ha sido para los mensajes del Papa en esta semana de la octava de Pascua. También un recuerdo muy especial a las víctimas del atentado de Sri Lanka, del que hablaremos más tarde también, y la creación por parte de Francisco de un programa informático. Paloma Corbí, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre nos ha querido transmitir la esperanza de la resurrección y en su cuenta de Twitter ha publicado: Cristo resucitó y con él resucita nuestra esperanza creativa para afrontar los problemas actuales, porque sabemos que no estamos solos. Además, tras los atentados de Sri Lanka, el Papa ha enviado un mensaje a los mártires, que con su fidelidad a Cristo muestran que la injusticia no tiene la última palabra en la vida. Podemos seguir esperando en el Señor resucitado. El pontífice es el primer Papa en crear un programa informático. Tres chicas han trabajado para desarrollar una aplicación para dar a conocer varios proyectos que han ayudado a hacer frente a los 16 objetivos de la ONU a través de la tecnología. El Santo Padre ha sido el encargado de escribir la última línea de código para poner a punto la aplicación y manifestó que los jóvenes no son el futuro, ellos son el hoy, son el ahora, tienen un poder inimaginable, son creativos por sí mismos. Ellos deben involucrarse ahora con creatividad. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, en este cuarto domingo ya de abril, la literatura, momento para la recomendación de la directora de Literocio, Maika Rivera, que hoy nos va a acercar a la historia del Jardín del Edén, en la fábula que recrea el mágico encuentro de la primera pareja humana sobre la Tierra, Adán y Eva, a los ojos del ingenioso Mark Twain. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. No solo de Tom Sawyer vive Mark Twain, lo demuestra este librito precioso y ligero, editado, como todo lo que hace trama, con mucho mimo. El diario de Adán y Eva es una fábula breve en fragmentos que recrea con mucho humor, ternura y un puntito surrealista el encuentro de la primera pareja humana sobre la Tierra, como bien decías. Adán y Eva van tomando la palabra para darnos sus impresiones del mundo que van descubriendo en una alegoría divertida y entrañable de la inocencia. en medio de la sorpresa, ante la belleza deslumbrante que les rodea a la vez, se van conociendo el uno al otro, con el correspondiente, por supuesto, punto inicial de que sus naturalezas son distintas, la masculina y la femenina. Pasan del singular al plural, al principio con extrañeza, con amor, mucho amor, limpio y puro al final. Leemos cómo aprenden a amarse por encima de sus diferencias. Llegan luego Caín y Abel. Ni peces, ni canguros, ni osos, son bebés, a los que el despistado Adán escruta el crecimiento entre el desconcierto y la fascinación, mientras Eva es todo derroche de afecto maternal. Termina el libro con Adán ante la tumba de Eva y su epitafio. Allí donde estuviera ella, estaba el paraíso.
Qué bonito lo de amar, un amor limpio y puro, un análisis profundo de la naturaleza humana dividida en dos mitades, la relación a través del humor, del sarcasmo y de la inteligencia incisiva de Mark Twain en este diario de Adán y Eva. A grandes trazos, en este 28 de abril, pues te lo decía antes, esta semana nos vamos a marchar hasta Sri Lanka, donde la Iglesia ha vuelto a reaccionar de forma muy caritativa ante los terribles atentados sufridos la semana pasada. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Hace una semana celebrábamos la Pascua y no sabíamos todavía de los terribles atentados de Sri Lanka que bañaron con sangre mártir la Pascua en ese país. Por eso viajemos a Sri Lanka hoy, Mario, porque la caridad de un pueblo acostumbrado a servir sin mirar a quién y sin importar las consecuencias, reaccionó inmediatamente para asistir y acompañar a las víctimas de los atentados. Caritas Sri Lanka, junto con las diócesis de Colombo y Vaticaloa, asistieron de inmediato a las víctimas en las tareas de identificación y transporte de los cuerpos a los poblados de origen. Además, puso en marcha la implementación de un programa pastoral psicológico, también espiritual, para acompañar a las familias que sufrieron esta tragedia, tanto en lo psíquico como en lo económico, como en lo legal y, por supuesto, como te decía, en lo espiritual. Las heridas de estas tragedias no se van cuando las cámaras y las páginas de los diarios y los portales de internet miran para otro lado. Quedan, y por eso hay que quedarse, llorar y levantar a las víctimas de los atentados en Sri Lanka, víctimas pascuales contemporáneas, por así decirlo, con una asistencia integral, con una caricia psicofísico, social, espiritual, Mario. Así lo hace la Iglesia de Sri Lanka, que pese a los atentados, como Cristo, vive.
Dichosos los que crean sin haber visto. Es 28 de abril, segundo domingo de Pascua, y en un tuit, como siempre, te vamos a ofrecer ya el comentario al Evangelio con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. La misericordia de Dios es tan grande que muchas veces, aunque dejemos de creer en Él, Él cree en nosotros y nos llama a vivir la vida en plenitud, la que no acaba nunca.
Pues mira, menos mal que Él cree en nosotros. Los cristianos, muchas veces, como los apóstoles, estamos encerrados por el miedo a los hombres y unidos por la muerte. Es necesario que venga y que se aparezca Cristo, que abra las puertas para que salgamos a testimoniar esa fe pascual. Este futuro nuestro es cuestión de fe, no de evidencia. Por eso es necesario superar un concepto táctil y comprobador, de tener que meter las manos para estar seguros de lo que creemos.
Felices seréis, felices, por fin la vida se iluminará, se romperá la tristeza, sois mil antorchas que van a alumbrar, el mundo renace, podéis cantar.
Segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia y por tanto plenos de felicidad, celebrando todavía la resurrección del Señor, como ocurre también en el musical 33, obra del sacerdote y compositor Toño Casado, que ofrece un mensaje claro, el de ser testigos de la buena noticia de Jesús, porque solo el amor salvará el mundo. Buenos días, Isa López Paramio.
Buenos días, Mario. Amar con el corazón y cantando la alegría de estar vivos gracias a que Cristo ha resucitado. Así es el musical 33 del salmantino Toño Casado, sacerdote, compositor y director con 7 discos a sus espaldas y que ha participado además en otros proyectos como la película española La Llamada o en la JMJ de Cracovia, siendo compositor del himno. Además, Mario, la obra ha sido uno de los éxitos de esta temporada. Para aquellos que todavía no han tenido la ocasión de ir, hay una buena noticia y es que se ha prorrogado por segunda vez, hasta el 12 de mayo.
Oye, yo ya la he visto dos veces, ¿eh? Que te coste. ¿Sí? Vamos con la frase del día.
Del propio Toño, que dice: una de las soluciones también para nuestra vida es volver a centrarnos en Jesús, acercarnos a Él, conocerle y llamarle.
Pues no es poco lo que se nos propone. Isa López Parami, hasta el próximo día.
Hasta luego, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta el espejo.
Hasta
José Luis
luego,
Cristán.
A las 2 y 5.
En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Ya sabes que te esperamos en 7 días. Que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Para mi amor.